Entrevistas en Radio Q.
Estamos en comunicación con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el doctor Rodolfo Ocaranza. ¿Cómo está, Ocaranza? Buenos días, Néstor. Chino Luna lo saluda.
Muy buenos días, Chino. Un gusto saludarlo nuevamente. Estamos bien. Otra calurosa jornada tucumana.
La más calurosa de la semana, según lo que dice el Servicio Meteorológico. Así que bueno, y hay que cuidarse de las alergias, porque viste que estás con aire acondicionado, con ventilador, después salís a la calle, te da el calor. Yo ya estoy con la garganta, no sé si llego hasta el viernes, mirá lo que te digo.
Yo te cuento que desde el sábado, no pasado, sino el anterior, estoy con antibiótico y corticoide por una gripe. Hoy es el primer día que me siento algo mejor.
Bueno, supongo que está mejor porque participó de la reunión de ayer, donde mínimamente por lo menos se establecieron las reglas de juego, ¿no?
Sí, más que nada, se formalizó el requerimiento del espacio, de la definición concreta de manifestar la voluntad de pertenecer o no Juntos por el Cambio, que es un hecho no menor, que es determinante y que a partir de allí nos va a posibilitar pensar en todo el resto de la estrategia para este espacio que promete mucho el año que viene y que si somos inteligentes podemos tener una oportunidad histórica de ganar la provincia de Tucumán.
Hay como dos sensaciones que quedaron después de la reunión, por lo menos lo que uno puede hablar en off con alguno de los dirigentes que participaron. Por un lado, esta cuestión, digamos, optimista, decir, bueno, nos sentamos en una mesa, acordamos mínimamente cómo va a ser la regla, pusimos plazo a las presentaciones pertinentes y quedó quizás como el mayor, volumen, el hecho concreto de que queremos seguir juntos. Pero por otro lado está el sector medio pesimista que dice, bueno, pero la cuestión es que no se rompió de alguna manera esta cuestión de la confianza que es la base estructural de cualquier alianza con estas presentaciones anticipadas que realizaron de algunas candidaturas. ¿Cuál es tu percepción en ese sentido?
Bueno, venimos con alguna turbulencia, ¿no? Nunca nos olvidemos de que acá esto arrancó mucho tiempo antes, el año pasado, quien dijo yo voy a trabajar solo por mi candidato y no por la lista completa, después se dijo la candidatura de Roberto Sánchez es innegociable. Al poco tiempo, a pesar de eso innegociable, digamos, si no me equivoco fue en julio o en agosto, se lanzó una fórmula que era Sánchez Campero, ¿te acuerdas?
Sí, los afiches que después lo...
Y bueno... Y después, yo no recuerdo la desmentida, pero yo me parece que, bueno, en su momento fue así. Después, bueno, esta otra nueva situación que se dio el día lunes, ¿no? Obviamente que son, movidas y movimientos políticos que están en pleno derecho de hacerlo quienes consideran que eso está bien para el espacio y para ellos. Pero me parece a mí de que primero es definir, queremos ser parte de esta aventura electoral, de este proceso que le tiene que llevar a los tucumanos una esperanza, de esta propuesta promisoria de cambio en Tucumán después de más de décadas de decadencia, o no queremos serlo. Y el espacio Juntos por el Cambio, y quienes quieren integrarlo, tienen que movilizar sus órganos partidarios, porque acá hay algo que es incontrastable, que es, hay un cronograma electoral en marcha, que nos fija plazos, límites temporales y que hay que ir avanzando con la documentación formal para llegar sin ningún tipo de sobresaltos a esos plazos. Por eso es que ayer se determinó que al día 14 de diciembre los partidos que quieran integrarlo, tradicionalmente los 4 o 5 que formamos Juntos por el Cambio el año pasado, que ya no existe, esto quiero aclararlo desde el punto de vista legal, cuando se acaba una elección, los frentes electorales concluyen.
Hay que renovarlo, por eso es que...
Hay que renovarlo,
por eso es que la elección pasada fue Vamos Tucumán en la provincial.
En la provincia fue Vamos Tucumán y el día siguiente, el de la elección, que fue el 12 de junio, o posterior cuando se proclamaron las elecciones, desapareció. Hay que conformar un nuevo espacio frente a alianza electoral.
Y esto
los partidos que integran y que aceptan dejan de desaparecer como partido. Ya no habrá más Juntos, Partido por la Justicia Social, Pro Unión Cívica Radical, para pasar a ser Juntos por el Cambio.
Y las reglas,
tanto concluye el proceso.
Y las reglas pasan a ser, las reglas, cuando digo el tema orgánico y de las definiciones, pasan a ser de la supuesta carta orgánica del frente, no de los partidos.
Exactamente, cuando uno conforma un frente, está prácticamente conformando un nuevo partido político, en los hechos. Porque se unifica personería, se unifican padrones, se unifican apoderados, se unifica hasta domicilio legal, sí. Y son las reglas de juego que se determinan en su plataforma más las de Imperio Público. En tu programa, hace unas semanas atrás, Alfredo Dato dijo que la ley electoral y las internas no son una alternativa.
Sí, son una obligación.
Para los partidos, sino un imperativo legal. Sí. Que el único caso que se prevé no llevar adelante un proceso de selección mediante internas de los afiliados lo constituye para la legislación tucumana la lista única.
Sí.
Cosa que ha venido sucediendo, ¿no?
Sí,
y
sí,
que
sí,
sucede
sí.
Generalmente también en el oficialismo gobernante, en el Frente de Todos, Frente para la Victoria.
Pescan en algún momento, y permitime el término, yo siento por ahí que hay como un pecado original de ingenuidad en el tema ingeniería electoral y en el tema del desarrollo burocrático, si querés que lo llamemos de esa manera, al convocar una elección, como pretenden algunos, abierta. No dan los tiempos y, aparte, como le comentaba recién a la legisladora Pecci, la Junta Electoral no tiene en su poder, más allá de que pueda hacer el trabajo de cruzar los datos, un padrón, por ejemplo, de independientes, porque no lo usa para esta elección.
Totalmente, digamos, a ver, la norma no admite interpretaciones, digamos, la norma provincial, la ley 54-54 de partidos políticos, no permite, no es ambigua, dice claramente que las candidaturas se definen por elección interna de los partidos políticos que integran el frente. Punto. De ahí en más, cualquier intento de decir, yo recién veía declaraciones de alguien que decía, en pos de la unidad queremos internas abiertas. Es una amenaza esto, es decir, si no hay internas abiertas rompemos, ahora cuando nos decimos tenemos que cumplir la ley, ¿somos capaces de cumplir las leyes o queremos burlarlas en función de otros intereses? Yo creo que tenemos que ser cuidadosos, no descarto ir en consulta, vamos en consulta ante la Junta Electoral Provincial, que en este caso es el órgano rector del proceso electoral, y ellos sabrán decirnos o podrán no decirnos nada, diciendo, señores, esta es la ley, hay que ver.
Hay cuestiones. Entonces, por eso te digo que yo no sé si es ingenuidad o falta de conocimiento de la ley, porque si vamos, lo voy a poner para que la gente lo entienda, si vamos a un lugar que dice, vendo limones y yo caigo a querer comprar mandarinas, no puedo exigirle a la gente que tenga mandarinas si vende limones.
Mire, Chino, yo con los años que tengo en la actividad, no hay ingenuidades, hay intereses. Y es legítimo. Ahora, hay cuestiones que son insolayables.
No, y también hay una...
El marco legal, digamos, y tenemos que aceptar. A ver, del mismo modo, yo, supongamos, tengo 55 años, pero que tuviese 19, y digo, quiero ser candidato a gobernador de la provincia.
¿No lo puede poner?
No puedo, y tengo que hacer una acción ante la Constitución Provincial, hablando de la discriminación como hizo Mansur y demás, las leyes. Fijan las reglas de juego, la ley electoral fija las reglas de juego, ya la tenemos que someternos. Si usted me dice si me gusta, no, me parece horrible el sistema tucumano, y no creo que es una de las causas de la decadencia que tiene Tucumán, el régimen electoral que vivimos. ¿Qué quisiera yo? Unas PASO, como hay en la Nación, y que vieron cómo sirvieron para ordenarnos a todos. Tanto a nivel del oficialismo provincial como a la oposición.
Hay que legislar en ese sentido. Legislar en
totalmente.
Ese sentido.
Ahora ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque también hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, reiterada tanto de la provincial como de la nacional, que cuando uno pone en marcha un proceso electoral, no se pone en marcha con el decreto, no se cambia la regla de juego.
Es básico. Pero a lo que me refería concretamente de esto, porque también ahí hago mea crítica, una mea culpa y hasta crítica de quienes tienen la tarea de informar del nivel supino de ignorancia, porque terminan titulando con cuestiones que son improcedentes. Yo hace tiempo, por eso, como digamos, ¿quién soy yo por ahí para decirlo? No tengo más allá de los años en oficio la autoridad, por eso busco a la gente especializada como el caso Dato, para que le quede claro a quienes participan. No es un deseo, yo también desearía tener desearía tener pelo, pero no lo tengo. Es un planteo concreto, y si los medios o algunos supuestos medios o algunos supuestos comunicadores tiene una carestía tan grande de información y de conocimiento que titulan o creen que van por un camino que es incorrecto en lo judicial. No es capricho. Las elecciones no pueden ser abiertas porque no lo prevé y porque no existen los mecanismos para hacerlo. Y aparte otra cosa que también hay que ponerlo en términos reales. ¿Quién se va a hacer cargo? Pues yo hablo de la realpolitik, no me quedo en el jueguito ni en los versos ni en el relato. ¿Quién va a poner el dinero para bancar una elección provincial abierta?
Claro, es algo tremendamente costoso. Tremendamente costoso. Y son las cuestiones que hay que definir.
Porque estamos las hablando,
claro. Porque son por imperio legal nacional, claramente están fijadas por hasta en la ley de presupuesto de la nación, y por eso es que se llevan adelante como se llevan.
Pero nadie dice esto, porque, digamos, alguien llevó a la mesa de trabajo, bueno, las elecciones, ser abierta significa tanto en dinero, tanto en
infraestructura, tanto en logística. Ayer en la reunión que tuvimos en el Hilton, uno de los apoderados partidarios dijo, miren muchachos, entre las cosas que tenemos que discutir a posterioridad de la conformación del frente, si vamos a interna, es primero el cronograma, y segundo, la parte operativa.
Claro, ¿quién se va a hacer cargo de la plata para pagar estas elecciones?
¿Qué centros de cómputo, urnas, impresión de votos?
Claro, porque es...
Locales habilitados.
Claro, porque es una
cuestión... Seguridad.
Es una cuestión en las 93 comunas y en los 19 municipios.
Así es. En toda la provincia. Entonces, ¿cuántas escuelas vamos a pedir habilitar? ¿Quiénes van a ser los presidentes de mesa? ¿Van a ser rentados, no van a ser rentados, como es en la nación?
Claro.
¿O en la provincia?
Por eso te digo que hablan o desde la ignorancia o directamente de la ingenuidad, pero de algún lugar están hablando que no se ubican en una realidad. Y no es que uno esté en contra de la participación, el tema es que terminemos con los relatos y con las cuestiones fantasiosas que tanto daño le hacen a la política en la provincia y en el país. La última, te veo recorriendo mucho el oeste. ¿Es presunción? ¿Es sentimiento? Y yo, vos sabés que yo soy oteador de determinadas cuestiones y el
olfato. Mira, es un pedido expreso de Germán Alfaro.
Bien.
Me pidió que me ocupe de organizar toda la sección electoral y de desarrollarla.
¿Pero te pidió específicamente el oeste?
El oeste. Me dijo, mira, tenemos la base electoral más sólida nuestra en el capital, claramente. Claro. Hemos armado muy bien el este el año pasado, de hecho nos permitió ganar y hacer una elección histórica. En el oeste no fueron tan buenos los resultados, métete de cabeza y trata de organizarme lo mejor posible para el PJ del oeste, y de eso estoy. De hecho anoche estuve en Santa Lucía, en Villa Quintero, hoy me voy a Concepción, el pasado mañana me voy a La Escalita, mañana a Yerbabuena.
Uno que tiene años también en esto del análisis de la cuestión política... No hay sección electoral más dura que el oeste, el lejano oeste, como le digo habitualmente.
Y bueno, es también la sección electoral que el año pasado le permitió imponerse en las elecciones nacionales al oficialismo, ¿no?
Y aparte...
Allí estuvo la diferencia.
Y también hay algo que no se lo dice, pero es la sección electoral con mayor cantidad de votantes.
Así es, hoy por hoy tiene más votantes. Bueno, esperemos que el próximo censo, que el último censo, que no sabemos si hay o no resultados, ratifique esto que venimos viendo, ¿no? Que hay más electores en el oeste que en la capital.
Te agradezco la comunicación, que tengas buen día.
Gracias, Chino, a vos, un abrazo.